muchas gracias. Güey.
Buenas noches.
Buenas noches.
Podemos tomar un momento para aclarar la motivación. ¿Por qué llegamos? ¿Qué queremos alcanzar en esta hora y media que tenemos aquí? Y así podemos seguir. Lo más probable es que todos sigamos aquí con una motivación positiva, queriendo cultivar nuestras capacidades espirituales, nuestras cualidades positivas, nuestra sabiduría interna, nuestra compasión, nuestra ecuanimidad. Y esos son todos partes de un camino espiritual. Nosotros podemos preguntarnos, ya siendo practicantes espirituales o ya teniendo un interés en cultivar esa parte de nuestra vida, nos podemos preguntar en la vida que tenemos ahora, ¿qué proporción de nuestro tiempo consagramos a propósitos espirituales? ¿No? Durante nuestra vida cotidiana, ¿cuánto tiempo podemos decir esta acción que hice tenía un componente espiritual, tenía una motivación, un propósito que participa en esa parte de mi ser, la parte que estoy tratando de hacer crecer? Y las actividades que podemos identificar como espirituales no tienen que ser en el cojín meditando si estamos si somos budistas, o en la iglesia si somos cristianos. Aquí hablamos del propósito, de tu motivación en la acción, ¿no? Podemos ir en el carro con una motivación espiritual. Si antes de salir de la casa para venir aquí, tomaste un momento para aclarar la motivación, que ahora salgo para poder convertirme en una fuente de bienestar para los demás. Eso es mi propósito. Si con esta motivación sales de la casa, apagas la luz, prendes el auto, tomas el expreso, todas esas acciones ya participan en tu camino espiritual. Así que por la motivación, por tus propósitos, tú puedes convertir todas las acciones en acciones que tienen un componente espiritual. Si tu propósito en darle a los deambulantes es porque te pidieron y te van a seguir pidiendo y das, aunque del exterior parece un parte de un camino espiritual, eso no tenía un propósito espiritual. Tenía un propósito mundano de evitar esta persona molesta, digamos, ¿no? Y en general, en las enseñanzas de Buda, el Buda identificó ocho preocupaciones mundanas, así lo llamamos, que son preocupaciones o propósitos que ocupan la mayoría del tiempo y de la vida de nosotros. Normalmente decimos de los seres mundanos, pero es para nosotros de averiguar en nuestra vida si somos personas espirituales o básicamente todavía personas mundanas, ¿no? Y no tenemos que escoger. Puede ser que en algunos momentos sí estamos viviendo de acuerdo con nuestro potencial más alto, pero en muchos otros momentos que seguimos con el corriente que es mundano. Y estas preocupaciones se identifican con todo lo que hacemos con el propósito de adquirir recursos materiales o riqueza material. Así que si nuestro propósito en ir para trabajar es básicamente ganar dinero, eso es una preocupación mundana, que voy buscando riqueza, voy buscando dinero, ¿no? Si salimos de la casa para hacer compras con el propósito de adquirir lo que vamos a comprar, es una preocupación completamente mundana. No tiene que ser en sí negativa, pero es mundana, no es espiritual, ¿no? Esa es una preocupación. Otra es de evitar perder los recursos que tenemos, ¿no? Eso no quiere decir que estamos buscando más, sino que tratamos de mantener y evitamos de perder lo que ya tenemos, ¿no? Es otra preocupación, pero también mundana. Esos son dos que ocupan mucho, mucho tiempo, ¿no? Otros son la búsqueda de placeres, de experiencias y situaciones agradables que nos gustan, ¿no? Eso también, una gran parte de nuestra vida humana se consagra a esta búsqueda, ¿no? Y la cuarta es de evitar situaciones y experiencias desagradables, que también nos cuesta mucho trabajo de no caer en situaciones que no nos gusta, ¿no? Luego, otra preocupación es de mantener o cultivar una fama, una reputación buena. Y aquí no solo hablamos de la fama que... ¿Cómo es ese programa?
Objetivo Fama.
Objetivo Fama. No solamente esto, ese tipo de fama, sino también que nuestros seres queridos y nuestros vecinos, nuestros familiares, van a pensar bien en nosotros, ¿no? La otra gente en el trabajo van a pensar, ella está buena, él está como exitoso, ¿no? ese tipo de búsqueda, ¿no? El otro es de evitar que la otra gente van a pensar mal, ¿no? Una reputación mala, ¿no? Y luego, como más directamente, no solamente que queremos que los otros piensan bien de nosotros, sino queremos escuchar sus alabanzas, ¿no? Y, por ejemplo, estamos y escuchamos que alguien habla de nosotros. Inmediatamente, esa preocupación se moviliza, ¿no? Y ya escuchamos, oh, ¿qué va a decir de mí? ¿Será bien o mal? Y ya vamos buscando alabanzas, buscando saber qué dijeron de nosotros, ¿no? Y evitar, sí, el crítico, ¿no? Y así, esas preocupaciones, si nos dejamos dirigir, si permitimos que nos dirigen, nosotros como una hoja en el río, podemos ir en esta dirección, en la otra, ¿no? Buscando esa forma de placer, evitando esa situación, ¿no? Y esas preocupaciones mundanas no pueden ocupar la vida, ¿no? Esas preocupaciones nos pueden robar la vida, ¿no? Así que averiguar qué es nuestra motivación es muy importante en ese camino. Porque nosotros podemos convertir casi todas las actividades diarias, cotidianas, en algo que hacemos con una motivación positiva, ¿no? Comiendo. Si nosotros nos sentamos para comer con el propósito de tener un buen sabor, de recibir un placer físico, o buscando un consuelo en la comida que nos vamos a sentir mejor, si nosotros tenemos esa motivación, que ya es una de las preocupaciones mundanas, ¿no? Ya de buscar experiencia agradable, placentera, ¿no? Si lo hacemos con ese propósito, la misma acción del punto de vista exterior puede ser actividad mundana. Pero si nosotros tomamos un momento para decirnos, yo necesito energía para seguir con mi vida, y mi vida básicamente saca su sentido de mi camino espiritual. Así que yo sé que mi vida básicamente está orientada hacia esto, hacia propósitos espirituales, hacia un camino espiritual. Yo sé que yo voy a utilizar la energía que recibo de esta comida para mantener una alerta mental, para poder interactuar en una manera muy compasiva con los demás. Que yo sé que yo voy a utilizar la energía que recibo de esa comida para beneficiar a otros. O para al menos bregar, manejar con mis emociones negativas. Si me siento para comer con esa motivación, con ese pensamiento, toda esa actividad se convierte en una actividad espiritual. Y ya una parte de nuestra vida, que normalmente era mundana, se convierte en algo repleta de virtud, ¿no? Y en esa manera podemos seguir con todas las actividades en la vida. Cuando nos acostamos a dormir, podemos decir, estoy agotada, qué rico dormir, por fin, ¿no? Puede convertirse en preocupación mundana, ¿no? Estamos buscando placer, el placer de dormir. O podemos decir, mira, traté de disfrutar en lo tanto posible de ese día para mi vida interior, para mi cultivación espiritual. Mañana también voy a seguir con esa orientación en mi vida, así que tengo que descansar. Voy a necesitar ese descanso. Hoy me descanso con ese propósito. Y todas las horas de sueño se convierten en un parte de nuestra vida espiritual por la motivación, ¿no? Y eso para principiantes en un camino espiritual, es una manera muy rápida de convertir, es como si la energía en nuestra vida se convierte en algo positivo muy fácilmente, por mantener esa presencia mental en lo que estamos haciendo y por qué. Y vamos aclarando la motivación, ¿no? Y igualmente, cuando vamos al trabajo, en vez de tener esa motivación básica de ir para, yo voy al trabajo para mantener mi reputación, para que no me regaña o no hacen crítico de que yo no trabajo, sino voy para tratar de disfrutar de la oportunidad que yo tengo de esas relaciones que me pueden costar trabajo para mantener limpios, pero yo voy a seguir entreniéndome cómo interactuar y limpiar mis relaciones. Y si tú vas al trabajo entendiendo que con esas personas tú tienes relaciones que perduran mientras trabajas en ese sitio, y eso te da una oportunidad de entrenar, de transformar poco a poco, de aplicar lo que estás aprendiendo en tu aprendizaje espiritual. Y en esa manera tú puedes poco a poco ir cambiando el sabor de la vida por la actitud, ¿no? Al exterior, las otras personas en tu vida no tienen que saber que todo lo que haces es completamente diferente, pero tú sí lo vas a saber y vas a sentir una diferencia, ¿no? Y es muy sencillo, ¿no? Y pensando en la manera en que nosotros, los propósitos que tenemos, que buscamos en nuestras acciones, ya llegamos lentamente al tema de hoy, que es refugio. Y las actividades que nosotros hacemos teniendo cuerpos, con la necesidad de mantenerlos, que tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que limpiarnos, tenemos que bañarnos, tenemos que dormir. Hay muchas cosas que tenemos que hacer durante el día que tienen ese aspecto mundano, ¿no? Que rápidamente se convierte así. Pero mirando, observando nuestra vida diaria, lo que vemos del punto de vista budista es que pasamos todo el día yendo. Nuestras preocupaciones, que sean mundanas o que sean espirituales, nos ponen en movimiento todo el día hacia metas diversos, ¿no? O comer, o ir a trabajo, o alcanzar otra meta, lo que sea. Pero todo el día estamos en movimiento, ¿no? Aun si estamos sentada en un cojín haciendo meditación, es hacia un meta, ¿no? Tratando de alcanzar algo, yendo en una dirección. Y la palabra que se utiliza en español para humanos es ser, que somos seres, ¿no? Que somos algo. En sánscrito no utiliza el verbo de ser, se utiliza el verbo de ir, ¿no? Y en tibetano la palabra para ser es lo que va, el que va, uno que está yendo, ¿no? Un yente, se puede decir. Caminante, no es que caminamos, sino que estamos en movimiento, ¿no? Uno que va. mejor. Sí, uno que
bien,
va.
Uno que va, está bien.
Y la cuando en español decimos seres sintientes o ser humano, pero la categoría en sánscrito, en el budismo, es los que van. Y muchas veces se trata de traducirlo con ese sentido de movimiento como transmigradores, ¿no? Transmigradores, ¿no? Y en eso también tenemos la idea de que durante toda la vida vamos de un día al próximo, vamos continuamente en movimiento, ¿no? Desde nacer hasta ahora, yendo, buscando algo, ¿no? Hasta que llegamos al momento de la muerte, en que de verdad nos vamos, ¿no? Nos separamos de ese cuerpo, dejamos el entorno que conocemos, dejamos el nombre que tenemos, dejamos la identidad, la nacionalidad, la familia, dejamos todos. Y nos vamos y no sabemos a dónde, ¿no? Y en este momento también somos los que van, ¿no? Los que vamos, ¿no? Y ese ciclo de pasar la vida en búsqueda, yendo, finalmente morimos y seguimos yendo. Ese proceso de estar propulsado por nuestras preocupaciones, que normalmente tienen su raíz en las emociones perturbadoras, apego, que nos pone en marcha hacia un meta, ira, que nos pone en otro tipo de movimiento, ¿no? Y la ignorancia, aferrando a esa meta, a la otra, ¿no? Y finalmente el karma, que nos propulsa de ese cuerpo al próximo. Y ese proceso de existir yendo, en movimiento, todo ese proceso es lo que se llama en sánscrito samsara, ¿no? Y esa palabra ya utilizamos en español y no, identificamos la vida en que estamos como una vida samsárica, ¿no? Permeada por esas preocupaciones, por apego, por ignorancia, ¿no? Ese no es un ciclo. Estamos en un ciclo, pero mientras estamos dentro de un ciclo, ponemos en movimiento la rueda del ciclo próximo, ¿no? Así nos atrapan en esos ciclos continuos, ¿no? Y en todo, dentro de todo ese movimiento, mientras buscamos los propósitos que tenemos, también estamos continuamente buscando refugios, ¿no? Abrigos en todo esa tormenta samsárica, ¿no? Buscamos protección, ¿no? Buscamos refugio. Y ese sentido de estar continuamente en movimiento, ¿no? En un sentido, parece que tenemos muchos refugios en nuestra vida, ¿no? De un sentido decimos que no somos refugiados, ¿no? Tenemos un país, tenemos un gobierno más o menos estable. tenemos nuestro hogar, ¿no? Tenemos pasaporte, conocemos la lengua, estamos en una cultura que más o menos podemos manejar, sabemos manejar, ¿no? Y tenemos todo lo que parece que nosotros no somos refugiados, ¿no? Pero al momento de la muerte somos todos exactamente refugiados, que salimos del país que conocimos desde niño sin saber a dónde llegamos, sin tener confianza que vamos a conocer la lengua que vamos a tener casa, que el gobierno a donde llegamos nos va a querer o proteger. Estamos en ese sentido, no solamente al fin de esta vida, sino al fin de cada vida estamos así, saliendo de refugiado, sin saber si encontramos un abrigo, ¿no? Ahora, siendo seres o los que van humanos, siendo seres humanos, ya tenemos muchos recursos de refugio, ¿no? En un sentido como mundano, ¿no? Tenemos casas, ¿no? Espero que todos tenemos casas, aunque no todos los seres humanos tienen hogares. Nos entendemos la lengua, tenemos un entorno más o menos estable, ¿no? Pero esos refugios no son estables, ni son confiables. Si, por ejemplo, si yo miro el gobierno donde nací yo, los Estados Unidos es el gobierno más poderoso, pero que crea mucha inseguridad, ¿no? Yo tengo una amiga que está varios meses buscando un pasaporte, es de origen italiano, está buscando un pasaporte italiano para sus niños, porque para las familias que viajan mucho al extranjero, no es muy seguro por todas las relaciones con los países musulmanes y así, que hay mucha inseguridad, ¿no? Y aunque nosotros podemos sentir que estamos en un entorno bastante estable, nosotros no podemos confiar con esto. Tenemos en los días ulteriores, en los últimos días, tenemos la tragedia en Virginia Tech, que se sale de la casa para ir a la escuela, para seguir con sus estudios, y no se regresa, ¿no? Que eso es... La universidad no les pudo proteger, el gobierno no les pudo proteger, sus padres no les pudo proteger, los maestros, aunque trataron, no les pudieron proteger, ¿no? Porque esos no son refugios estables. Esos refugios, como un gobierno, ¿no? O los padres, aunque quieren, aunque dan y hacen todo lo posible para protegernos, no nos pueden proteger de la muerte, de nuestro apego, de nuestras causas de sufrimiento interiores, ni de las causas de sufrimiento exteriores. No, esto no es, esos no son refugios confiables, ¿no? Y podemos repasar la manera en que vivimos desde niño. Y cuando, de un lado, si miramos cuando somos niños, ¿no? Que eso es un momento de tener la más protección, ¿no? Siendo niños, estamos en los brazos de la madre, ¿no? Que nos mece, que lo tengo escrito aquí, que nos acurruca para no decepcionarle. Lo tenía que decir porque Alberto iba a dar la palabra. Que cuando eso es el refugio, si miramos en nuestra vida, eso es el sentimiento de más protección que hay, de estar como que como acunados en los brazos de la madre, ¿no? Eso es todo lo más seguridad que hay, la más satisfacción, ¿no? Si hay hambre, nos da leche, ¿no? Nos mece un poquito y dormimos, ¿no? Pero los niños, cuando se despierten y se dan cuenta que la madre lo habían dejado, porque la madre es persona aparte, es persona separada, tiene sus intereses, sus preocupaciones, sus cosas que hacer, que la madre la dejó, la puso a acostar. Cuando el niño se despierta, el bebé se despierta, casi siempre lloran, porque eso no era un refugio confiable, ¿no? Ni duradero, ¿no? Y llora para otra vez estar dentro de esta protección. Y si nosotros miramos la manera en que vivimos y manejamos la vida, más o menos seguimos con los mismos patrones, que buscamos un consuelo, ¿no? Muchas veces buscamos el consuelo, un consuelo en la comida, como lo recibimos de la madre, ¿no? Y comimos más que necesitamos, porque nos da ese sentido de consuelo, de refugio, de ser como cuidados y protegidos, ¿no? Otros, y cada uno de nosotros tiene sus propios como refugios que utiliza, y uno puede como introspeccionar un poquito para ver qué yo utilizo como un refugio, ¿no? Cuando tenemos un poco de inquietud, ¿no? Como que tenemos una preocupación y no sabemos exactamente bregar, ¿qué hacemos? No, en ese momento puede ser cigarrillos, ¿no? Mucha persona fuman en los momentos así, ¿no? Surge inquietud y la mano ya busca los cigarrillos, ¿no? Como refugio. Otros puede ser que las conversaciones, ¿no? O la televisión, ¿no? Hay algo, una inquietud, algo desagradable, ponemos la televisión o el internet, ¿no? Para como distracción, ¿no? Y eso, con nuestra sabiduría sabemos que eso no resuelve el problema, pero tomamos refugio por un momento, ¿no? Por un momento o una hora, o 5 horas, o 2 horas al día, y finalmente pasamos un buen parte de la vida tomando refugio en algo que no resuelve nada, sino que retrasa la resolución verdadera del problema, ¿no? Y muchas veces retrasamos una resolución o no enfrentamos los problemas que tenemos tomando refugio en esas actividades tontas que nos pueden dar ese sentido de distracción o consuelo, pero no resuelven los problemas. Lo hacemos porque sospechamos que no tenemos los recursos interiores para de verdad resolver el problema, ¿no? Sospechamos que enfrentando el problema no vamos a poder tener éxito con esto, que será demasiado para nosotros, ¿no? Y observando la manera en que reaccionamos a los problemas de nuestra vida, es un parte de la práctica de nosotros como tratando de cultivar una alerta mental y tratando de transformar gradualmente nuestros hábitos dañinos, ¿no? Y la lista de refugios que no son válidos ni duraderos, pero que utilizamos, puede ser infinita, ¿no? Cada uno puede tener su propio refugio, ¿no? Celular, conversaciones, ¿no? Hacer compras, ¿no? Otro refugio bastante común, ¿no? Drogas, alcohol, para ayudarnos a calmarnos, ¿no? También, y yendo a esos refugios, muchas veces no solamente no resuelve el problema, sino te crea más problemas, ¿no? Y eso sería si no hubiese, if there were no other, si no hubiese
otro
refugios válidos y duraderos, podríamos decir que, bueno, tomamos los refugios que podemos, ¿no? Que la vida es difícil y si nos da consuelo hacer compras, que vamos, ¿no? Hacemos compras juntos, ¿no? Si fuera el caso que era refugio válido, es otra cosa. Pero en el camino budista, la acción de ser budista o de convertirse en budista o de practicar el budismo, nosotros entendemos como tomar refugio, ir por refugio. Eso es la acción de ser budista. Y eso no quiere decir ir por refugio en los refugios mundanos y equivocados, sino que cultivar una sabiduría que discrimina entre un refugio equivocado y un refugio confiable. Y los refugios confiables en el camino budista ahora identificamos como tres, que llamamos las tres joyas. Y son joyas porque un refugio válido es lo más, cosa más preciosa que podemos encontrar, porque nos protege de los miedos, de la incertidumbre, de la inquietud. Y las tres joyas son el Buda o los Budas, el Dharma y el Sangha o la Sangha. Todavía no hemos decidido si es la Sangha o el Sangha. Veo de dos modos. Y para ser, ¿qué quiere decir tomar refugio en el camino budista? Tenemos que entender qué son esos tres joyas, ¿no? El primero en la lista siempre decimos Buda o los Budas. Y aquí, para entender qué es un Buda y qué recibimos, porque el Buda puede ser un refugio confiable, hay mucho que entender. Por primero, debemos decir que aunque identificamos un ser humano histórico como nuestro el fundador de las enseñanzas de Buda, del budismo, que es Buda Shakyamuni, cuya imagen tenemos aquí. Sin embargo, lo que dice una y otra vez en las enseñanzas es que cada uno de nosotros tiene el mismo potencial. Y cultivando las cualidades, sí, también nosotros sí podemos iluminarnos. Y de hecho, durante los 25 siglos, desde el tiempo del Buda Shakyamuni histórico, muchas personas se han iluminado, ¿no? Mujeres y hombres. Y esas personas ya llamamos Budas, porque Buda es persona despierta, iluminada, ¿no? Y en general, un budista, el camino budista se llama un budista se llama un ser interior, ¿no? Eso es en tibetano se dice Nangpa, ser interior. Somos seres interiores siendo budista. Sin embargo, Eso da la idea de que buscamos la resolución internamente, que afirmamos que la fuente de satisfacción tenemos aquí dentro de nosotros. Pero eso no quiere decir que somos desconectados del exterior y que no recibimos nada del exterior. Una vez se ilumina un ser sintiente, esta mente pierde sus obstáculos. El sentido falso de ego, que es la raíz de la ignorancia, que nos atrapa en samsara, aquí yendo y yendo. Ese sentido falso del ego, cuando se vaya completamente, permite que la mente se conecta, porque las barreras se cayeron, se conecta ampliamente con todo. Y la mente iluminada es una mente consciente de todo, tocando todo, todo permeante. No es, el Buda no es un ser todopoderoso. No, eso no quiere decir que si uno entiende todo lo que hay, uno puede hacer o milagros o sobrepasar esos enlaces de causa y efecto. Lo que la mente iluminada hace es conecta con nosotros, permea todo, pero no puede violar nuestra ley de causa y efecto y nuestro karma. Así que si nosotros no tenemos el karma de conectar con el Buda o uno de los Budas, no vamos a poder hacerlo. Pero nosotros, una vez nos abrimos a esta posibilidad, el Buda está dispuesto o dispuesta a conectar con nosotros, a estar con nosotros, a compartir energéticamente, compartir en todo lo que hacemos, ¿no? Así que nosotros somos rodeados por seres iluminados, ¿no? Si nosotros tenemos el karma, ¿no?, la predisposición mental de reconocer un Buda en nuestro alrededor, va a estar. Si no tenemos, no lo vamos a reconocer. Y hay una situación que surgió en la vida de un sabio indio que se llama Asanga, que hizo un retiro muy largo para cultivar su compasión. Tenía una determinación muy, muy fuerte de iluminarse para el beneficio del mundo. Hizo un retiro de 3 años, ¿no?, orando, meditando, haciendo todas las prácticas para cultivar su compasión y para conectar con los Budas. Y tenía un deseo de conectar directamente con los Budas, de verlos, ¿no? Y Asanga hizo ese retiro de 3 años y salió. Salió porque se dio cuenta que no era todavía iluminado, no ha visto a un Buda como quería, y él especialmente hizo prácticas para conectarse con el Buda Maitreya. Eso era el Buda que él sentía una conexión, y quería ver a Maitreya, quería ver. Asanga pensó que el retiro no tuvo éxito, que no ha visto a Maitreya, no alcanzó logros espirituales, pues sale. Y su lugar de retiro era en las montañas, y subiendo ha visto una como un sitio, una como un cuenco, no era cueva, it was like a little crack, una grieta en la piedra, y había un pájaro que entra y sale, se supone que había un nido acá, y por el toque de las alas de los pájaros había como un groove,
como una marca,
un canal en la piedra por la erosión, por el contacto con la ala. Y él lo miraba. Ya después de 3 años en retiro, es que él utilizó todo lo que ve para meditación. Y lo mira y piensa, si el toque de una ala puede crear un canal, aún en la piedra, yo también puedo crear un canal en mi mente por más determinación, por más perseverancia. Y regresó. Hizo otro 3 años. ¿No? Luego, otra vez, normalmente los retiros se hacen en cantidades de 3 años. Hizo segundo. Y ese cuento se puede hacer muy largo. Pero para hacerlo un poquito más corto, salió varias veces. Y cada vez observó algo en la naturaleza. O una vez un hombre que estaba haciendo una águila.
Agujas.
Aguja. Una aguja de hierro por...
Frotándolo.
Y se dio cuenta, si uno puede hacer agujas de hierro frotando, yo también puedo frotar más mi mente y crear algo bello. Y regresó. Y finalmente, luego de haber meditado, tratando de cultivar esas cualidades 12 años, finalmente sale y dice, ya, regreso al contacto con gente, regreso al mundo, no he visto Maitreya, regreso, voy. Y subiendo de la montaña, ha visto una perrita con llagas muy dolorosas, muy, muy feas, con ese el líquido que cae,
pus,
con pus, y se ve que contaminada, ya ha visto que ella era bien enferma y tenía que hacer algo. Y dentro de las llagas había esos gusanitos, gusanos. Y estaba pensando, ¿qué yo puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer para ayudar a esa perrita? Y pensaba, si yo lo saco con mis manos, que yo puedo hacer daños a los gusanos que también van a sufrir. ¿Qué yo puedo hacer? Y estaba así pensando qué hacer. Y decide que la única cosa que tenía con cual puedo sacar los gusanos sin herirlos era su boca, ¿no? Y decidió que lo va a sacar por boca. Y se acerca así para sacar con su boca los gusanos, y en el último, por su compasión, no lo hace, pero tenía un poquito de, como ustedes, que no le parece muy agradable, y cerró los ojos. Y en ese momento no toca nada, no, porque había cerrado los ojos y ya no había perro, y abre los ojos. Y ve Maitreya. Por la meditación que hizo, él se estaba preparando, pero era por el poder de compasión que purificó los últimos obstáculos interiores que él tenía, obstáculos kármicos que él tenía, que lo impidieron de ver a un Buda, ¿no? Él estaba todos los años tratando, creando, reforzando esta conexión kármica con Maitreya, hablando con él, haciendo ofrendas, haciendo prácticas, tratando de relacionarse, pero sin poder percibirlo. Por esa compasión, él quemó las últimas semillas como kármicas que lo impidieron de ver a Maitreya, y él en ese momento ya pudo hablar, era como completamente, él pudo percibir a Maitreya en este momento. Y siendo ser humano, pregunta a Maitreya, estaba practicando tanto tiempo, tratando de comunicar contigo, ¿por qué no viniste? Y Maitreya dijo que yo estaba todo el tiempo. Cuando saliste y viste el canal del ala de los pájaros, pero tú, sin quemar esos últimos obstáculos, no pudiste percibir lo que tenías antes de ti. No pudiste reconocer. Y dicen que cuando, después de ver a Maitreya, ese asanga tenía que ser un personaje bastante como curioso. Él en ese momento, con su sentido de triunfo, de mira, tengo Maitreya. Él quería que la gente en el pueblo también tuvo la oportunidad de conectar. Y él tomó por sus hombros Maitreya a la ciudad, ¿no? Y dicen que fue gritando, Maitreya llegó, Maitreya llegó, vengan, Buda está aquí. Y vinieron la gente y todos dicen, ¿qué hace ese tonto, no? El único, había una mujer de edad avanzada, ella era la única que dijo, ¿qué hace ese asceta con una perrita en sus hombros? Ella tenía el karma para percibir el Buda, pero solo en forma de perrita, ¿no? Los otros aún no ven, ¿no? Así que había esa pregunta, ¿cómo es que nuestros maestros, los seres sagrados, fallecen? ¿Cómo es posible? Los Budas, si nosotros estamos dentro de los enlaces kármicos, samsáricos, que también quiere decir estamos dentro del flujo kármico, nosotros estamos sumamente limitados por nuestro karma. Así que los Budas tienen que trabajar con el karma que nosotros tenemos, ¿no? Así que si nosotros no tenemos el karma de percibir, no percibimos. Pero de sus lados, los Budas están listos para apoyar y contribuir su energía iluminada a todas nuestras actividades virtuosas. Es solo para nosotros a conectar, ¿no? Pero lo importante es de entender que no hablamos de un ser creador. No es un Dios, no es un ser todopoderoso. Su mente, que por el poder de la mente desarrollada, permea todo, ¿no? Como nuestra mente, si nosotros enviamos la mente a otro tiempo, con la memoria o la fantasía del futuro, en un sentido, nosotros tenemos esa capacidad de enviar la mente en otros sitios, ¿no? Podemos pensar en otros sitios. En un sentido, la mente va en otras direcciones. Pero tenemos esas barreras físicas por la percepción, porque estamos así conectado descontroladamente con ese uno cuerpo que tenemos ahora. Los Buda, la mente, la capacidad de la mente que nosotros utilizamos, que los científicos dicen que es 10%, es mucho. Los Buda dicen que lo que nosotros utilizamos es menos que 10%. La capacidad final, última, ulterior de la mente es mucho más, ¿no? Así que cuando nosotros tomamos refugio en el Buda, no lo tomamos en el sentido que hacemos un negocio. Yo oro, tú me da, ¿no? No es así, ¿no? No es que yo hago la petición y va a escuchar y da. No es un intercambio así. Los Budas nos dan si nosotros tenemos el karma de recibir, si pedimos o no. Nosotros podemos hacer peticiones para reforzar y crear la conexión, pero sin la expectativa que es un intercambio así financiero o algo así, ¿no? Y la eso es el primer joya, la primera joya. La segunda, que es la joya esencial, la joya última, ¿no? O ulterior. Es el Dharma. Las enseñanzas y los estados mentales que uno logra o crea por utilizar, por realizar las enseñanzas, ¿no? La tercera es la Sangha o el Sangha, que Buda durante su vida creyó. Él no dejó sus discípulos con tareas distintas, sino que los pidió de vivir juntos, con la idea de que una comunidad, una vida en comunidad, una vida de apoyar el uno al otro, una vida de compartir, era para el beneficio de los discípulos y para el beneficio de los demás. Y esta comunidad que creó el Buda era una comunidad monástica, ya 500 años antes Cristo era esta forma de sociedad que creó Buda. Y esa comunidad monástica se dedicó a mantener las enseñanzas, no solo por memorizar y escribir y publicar, sino por practicar, ¿no? Lo esencial era de practicar, de mantener en su mente viviendo el Dharma. Esa comunidad, esa tercera joya vino después. Los primeros discípulos tomaban refugio en dos joyas, en el Buda y el Dharma, antes de que había la comunidad. Pero luego, bastante temprano en la historia, ya la comunidad se creaba y ya eran las tres joyas, ¿no? Y tomando refugio en el contexto budista, es lo que te convierte en una budista. Eso es la diferencia entre ser budista y no ser budista. Si uno toma desde el fondo del corazón refugio en el Buda, especialmente en el Dharma y en la comunidad, uno es budista. Uno no necesita ceremonia, ni nombre especial, ni votos, ni nada. Eso es la acción que es el principio de tu vida como budista. ¿Y qué quiere decir tomar refugio desde el fondo del corazón? Tomar refugio quiere decir no que tú recibes todas las peticiones no quiere decir que tú vas a ese ábrico y ya tus problemas se resuelven, sino que tú reconoces que bajo esta protección tú tienes todos los recursos que necesitas, ¿no? Tú tienes el apoyo de todos los Budas. Tú tienes las instrucciones, las prácticas, ¿no? Tú tienes la manera de cultivar los hábitos, ¿no? Y las actitudes que te apoyan en el proceso de resolver los problemas, ¿no? Y tienes el apoyo de una comunidad espiritual, ¿no? O que sea la comunidad monástica, si tienen contacto, o que sea tu comunidad espiritual de amigos, que es como forma de sustitución, podemos decir, para la comunidad monástica. Y en ese sentido, cuando nosotros tenemos una convicción, ¿no? Una confianza profunda que el Dharma ofrece lo que necesito, ya puedes tomar refugio. Eso es la actitud. Lo que ofrece son métodos para resolver los problemas. Manera de cambiar la perspectiva para manejar con los problemas, ¿no? No es una solución instantánea, pero tú puedes enfrentar, salir de ese encuentro con tu refugio con la confianza que, aunque me puedo equivocar y aunque es posible que no les voy a aplicar exactamente como debo, yo tengo las herramientas. Yo sé cómo debería actuar, ¿no? Sin la expectativa que después de encontrar el Dharma vas a ser perfecta, ¿no? Realizada, y vas a como reaccionar idealmente. Pero al menos ya sabes en qué dirección ir. Y tomar refugio en un camino espiritual, tomar refugio ulteriormente en el Dharma, quiere decir que tú decidiste que tú vas a enfrentar los problemas con sabiduría, ¿no? Quiere decir que ya no voy a echarle la culpa a los demás, sino tomo responsabilidad para realizar el refugio en mi vida, ¿no? Y aunque solamente esa acción completamente personal y interna de tomar refugio es lo que te convierte en un budista, hay una ceremonia formal en que uno sí puede recibir de un maestro budista el compromiso de refugio. Y de vez en cuando Yangtze Rinpoche, el maestro de ese centro, ofrece refugio cuando está aquí. Eso es un compromiso bien importante y es algo que, ya que convirtiéndose en budista ya es un compromiso para la vida, ni es necesario para disfrutar de estas enseñanzas, ni es algo que uno debe contemplar si uno ya tiene una fe estable en otro camino, ¿no? Es un compromiso de tomar refugio en el Dharma, no pensar que otros refugios te dan protección, ¿no? Así que es un cambio de perspectiva bastante como radical últimamente. Cuando el formulario que utilizamos para tomar refugio, que desde hoy en adelante vamos a repetir antes las clases, y si uno es budista, uno está invitado a repetir. Si uno no es budista, toma el momento de contemplar lo que es para usted el refugio, ¿no? Su propio camino. El formulario que utilizamos en español es, decimos, voy por refugio. Y en ese momento, diciendo voy por refugio, uno está afirmando que uno es refugiado. Yo necesito refugio. No lo tengo donde estoy o en el estado en que me encontraba al principio, y voy. Y en ese momento, sí, el refugio parece exterior, ¿no? Vas por refugio de Buda, de Dharma, de Sangha, ¿no? Y en ese sentido, al principio, parece que aunque somos, como budista, uno es ser interior, que uno va por protección que no es todavía dentro de ti. Pero el proceso de ir por refugio es un proceso de convertir lo que era exterior, el Dharma que era exterior de tu ser, en forma de enseñanzas, de textos, de prácticas. Tú vas internalizando, ¿no? Y en ese proceso, ir por refugio es causa, ¿no? Para convertir la relación que tienes con refugio, que al principio era exterior y aparte, lo internalizas con el resultado de convertirte en un refugio para otros, ¿no? Y así, en esta primera línea del formulario, voy por refugio hasta alcanzar la iluminación. ¿No? Iluminación quiere decir llegar al estado en que tu ego ya no va a intervenir en tus esfuerzos de conectar con otros, de beneficiarlos, ¿no? Hasta alcanzar la iluminación quiere decir que tú puedes ofrecer el mismo abrigo, el mismo consuelo, el mismo aconsejo sabio y correcto que los budas pueden ofrecer a los demás, ¿no? Así que voy por refugio, ir por refugio es la causa de ser refugio, de convertirte en un abrigo para otros, ¿no? Y vamos así, vamos a algo como si fuera exterior para que sea después interior, ¿no? Y el formulario va: voy por refugio hasta alcanzar la iluminación al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, ¿no? Y luego en el formulario Mahayana, que es el forma de budismo que estamos practicando, en que uno consagra todos tus esfuerzos de cultivar tu capacidad espiritual para poder beneficiar a los demás. Eso es la orientación básica, no en ese camino budista. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, que por los méritos que genero practicando la generosidad y demás perfecciones. Eso quiere decir, todo lo que hago en mi camino espiritual, consagro.
Que pueda alcanzar
el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Y aquí seres, la palabra, eso es una traducción de tibetano, la palabra en tibetano es a los que van. Y nosotros podemos contemplar, llegando a ese final, que pueda alcanzar el estado de Buda, que puedo actualizar o realizar el resultado de ser un Buda para beneficiar a todos los que van, ¿no? y la cuando tomamos ese refugio, lo hacemos con la confianza que así recibimos todo lo que necesitamos. En ese momento, con el refugio, bajo la protección del Dharma, que quiere decir bajo la protección de compasión, bajo la protección de generosidad, bajo la protección de alerta mental, bajo la protección de sabiduría, tenemos todo lo que necesitamos para una vida sabia y sana. Y eso es el compromiso que recibimos de Buda, que nos dejó en el mundo para nuestro bienestar todo lo que necesitamos, ¿no? Pero por la realidad de que la raíz de nuestro bienestar, aunque tenemos todo el apoyo y los recursos, que la raíz de bienestar está aquí y se puede despertar solamente por nuestros esfuerzos, que con la confianza que tenemos la posibilidad, el apoyo y todo lo que necesitamos, ahora es para nosotros despertar, ¿no? Tomando los pasos uno por el otro, ¿no? Utilizando lo que nos dejó, ¿no? El Buda con su comunidad espiritual. Y quizás para los que quieren, podemos repetir ese formulario juntos. Para ustedes que no tienen esa conexión o ese compromiso, que no son budistas, en ese momento pueden repetir: voy por refugio hasta alcanzar la iluminación. Pero cuando nosotros decimos al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, ustedes pueden pensar en ese momento en lo que ustedes cuentan con su refugio ulterior, o que sea en Jesús Cristo, que lo que sea, como lo identifican, ¿no? Y lo podemos repetir lentamente 3 veces y contemplar esto un momento y ya terminamos. Y normalmente unimos las manos así cuando tomamos refugio y van a ver en la imagen de Avalokiteshvara, que es un Buda que se dedicó a compasión, a la cultivación de compasión, y lo vemos así con una joya en sus manos. Esta es, se llama el joya que concede los deseos. Y tratando de cultivar nuestro camino espiritual de budista, lo que nosotros estamos tratando de hacer es convertirnos en una joya que concede los deseos de los que van, de los seres, ¿no? Y poniendo nuestras manos así, al principio, como principiantes que todavía no hemos hecho esta transformación, ofrecemos, es una ofrenda que hacemos con la visualización que esta es una joya que estamos ofreciendo. Una joya todavía no como refinada, una joya en crudo.
Pulida, no está pulida.
No está pulida, ¿no? Pero lo tenemos aquí, ¿no? Eso es nuestro potencial de Buda aquí. No visible a veces, pero está aquí dentro de nosotros. Y ofrecemos, uniendo las manos, mostramos respeto, pero también ofrecemos las prácticas que hacemos para pulir esta joya que tenemos dentro de nosotros, la joya de compasión, ¿no? Y con las manos unidas, con esta contemplación, podemos tomar refugio, reconociéndonos como refugiados. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, que por los méritos que acumulo practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda alcanzar el estado de un Buda para beneficiar a todos los que van. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda alcanzar el estado de Buda para beneficiar a todos los que van. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda alcanzar el estado de Buda para beneficiar a todos los que van. Muchas gracias.
Gracias, Yamcha.